Provincia de Buenos Aires, por el cierre de la lista de Juntos de cara a las elecciones de noviembre, porque ustedes saben que, bueno, hay un mix que va a tener lugar con respecto a las listas de acuerdo a cómo ha resultado la elección de las PASO. ¿Cómo le va, Finocchiaro? ¿Cómo anda? Marcela Feudal lo saluda aquí con Matías Lojo. ¿Cómo está?
Hola, Marcela, Matías, ¿cómo andan ustedes?
Bien, bienvenido al programa.
Lo veo. Muchas gracias.
Critiquísimo en su timeline, recién abrí para ver, digo, bueno, a ver en qué anda Finocchiaro, critiquísimo con los últimos tweets con respecto a la política del gobierno y también con respecto a lo que pasó con el intendente Carmen de Areco, ¿no? ¿Cree que estamos en un momento muy complejo de la Argentina, que el gobierno, como usted dice ahí, no escucha muy bien? Cuénteme un poco.
Creo que estamos en un momento muy crítico de la Argentina, pero muy crítico, como hacía muchísimos años que no pasaba. De hecho, no sé si en los 38 años que llevamos de democracia hemos tenido algún momento tan crítico como este.
¿Más crítico del 2001, Finocchiaro?
Y lo que pasa es que en el 2001, usted fíjese, había un problema que tenía que ver con lo económico, que tenía que ver con lo social y que tenía que ver con lo político, ¿sí? Pero hubo una dirigencia que en algún momento pudo salir de eso. Lo que yo veo acá, y que es lo tremendo, que tiene que ver con lo que usted marcó recién sobre ese espectáculo infame en Carmen de Areco, donde los chicos estaban desfilando y el intendente hacía campaña proselitista, o con la visión del candidato a diputado Goyán, que dice que si hubiera habido más platita, la mentira del presidente de la Nación.
No, pero espere, porque eso fue una tergiversación absoluta de un, a ver, él cuenta que una mujer se le acercó y le dijo eso, no lo dijo él. Él lo pone como reflejo de lo que la gente le dice. Yo no sé por qué se tergiversó de esa manera. Está el audio. Está el audio de la nota.
A ver, Marcela, lo sí. que hizo Goyán fue poner en boca de alguien anónimo ¿sí? lo que él piensa. Eso es lo que hizo. Porque en general cuando uno relata...
¿Pero por qué hacemos esa exégesis y esa interpretación? Si está el audio, ¿por qué tenemos que pensar que fue así? ¿Por qué no pensar que realmente está diciendo la verdad?
Marcela, ¿por qué es lo que está haciendo el gobierno? En las últimas dos semanas han emitido 100.000 millones de pesos para regalar bicicletas en Avellaneda, cocinas en General Rodríguez. Es decir, el gobierno cree realmente que la dignidad tiene un precio. Entonces, lo que consciente o inconscientemente haya dicho Goyán, ¿sí?, es lo que piensa el gobierno, Marcela. Y todas esas medidas, finalmente se van a dar cuenta que no sirven para nada más que para que el 15 estemos peor. Porque todo esto genera inflación, genera un impacto para que todo lo que a la mañana le dan a la gente, a la tarde lo pierden. Cuando hablamos de darle 6.000 pesos de un bono a los jubilados por única vez, Marcela, me imagino que usted va al supermercado igual que yo.
Sí, claramente. Sí, sí. No, no, yo en esas cosas no coincido. Lo que no coincido tampoco. Lo que no coincido es que no interpreto de la misma manera lo que dijo Golián. Podemos hablar de que sí puede ser. Recién hablábamos con Hernán Lechter, que es un economista, y él no siente que el hecho de que la gente pueda llegar a tener una mejora salarial produzca más inflación.
Bueno, pero Hernán es un concejal del frente de todos, digamos, no es un economista.
¿A usted cree que es porque está en línea con el gobierno?
Y a ver, nosotros de la gente que hoy gobierna hemos escuchado, Marcela, decir cosas tremendas en los últimos 20 años, ¿no? Como que en Argentina había menos pobres que en Alemania, por ejemplo. Entonces, a ello me remito, digo, no es lo mismo que usted llame un economista, que puede ser keynesiano o puede ser más liberal, pero que no está adscrito a ningún partido político, que alguien que es funcionario, ¿sí?, del gobierno, digamos, del frente de todos. No es lo mismo.
No, yo lo que me pregunto es cuál... Sí, Me pregunto cuál es, digo, porque me imagino que desde Juntos por el Cambio o desde Juntos, como es en la provincia, deben estar evaluando más o menos cuál podría ser una receta económica que funcionase en la Argentina. Porque desde la crítica uno piensa, bueno, ¿yo qué haría? Las arcas de la nación están fundidas. Venimos desde el 2018 tambaleando y nos agarró una pandemia y terminamos de trastabillar. Digo, cero peso, cero posibilidad de pedir dinero prestado. ¿Cómo puede uno mejorar la situación de la gente en la medida que tampoco tiene recursos, ¿no?
Bueno, en primer lugar, no gastando más, ¿sí? En segundo lugar, lo que hay que hacer es dejar de tener prejuicios hacia el sector privado. Y lo que hay que hacer es incentivar al sector privado. Nosotros, por ejemplo, tenemos un proyecto de ley de empleo joven que prevé que todas las empresas que tomen jóvenes de entre 18 a 25 años no paguen durante un periodo de tiempo importante las cargas y aportes patronales. Eso incentiva el trabajo. Hay que bajar los impuestos a las pymes. ¿Por qué? Porque son las pymes, Marcela, las que dan trabajo. Y cuando hablo de pymes, hablo desde un taller que puede tener 100 personas hasta una pizzería o un kiosco. Eso es una pyme también. Y hoy están absolutamente ahogadas. Entonces, claramente el Estado no genera riqueza. En ningún país del mundo el Estado genera riqueza. La riqueza y el trabajo lo genera el sector privado. En todo caso, lo que hace el Estado es bregar por una distribución justa de los ingresos a través de los impuestos. Eso es lo que hay que hacer. Yo no soy economista, Marcela,
No, no,
con
no,
lo
ya sé,
cual
pero imagino que en el
no
seno
puedo
lo deben hablar, en el
profundizar.
seno del partido, porque uno busca la solución, digo, para ofrecerle a la gente, bueno, votame porque voy a hacer esto, ¿no? Digo,
Bueno,
me parece que es un poco
exactamente.
eso.
Vamos por una reducción, vamos por una reducción de impuestos a las empresas, en especial a las pymes, vamos por un programa de empleo joven. Pero hay que generar empleo, hay que generar riqueza y hay que dejar de gastar. Es decir, fíjese usted, por ejemplo, ¿no? Este programa que sacaron ahora para formalizar a las personas que trabajan en las casas, ¿no? A las
Sí,
empleadas en las
el
casas.
de ayer, sí.
Sí. Es un subsidio a los ricos. O sea, usted le está pagando la mitad del salario de esa empleada al empleador, a quien tiene alguien que trabaje en su casa, cuando ya había una forma de formalizar a esa gente, y creo que son
Yo
2.500 pesos
hablé
de aporte, es muy
con la
poco,
jefa
es
de
muy
las
bajo.
sindicalistas de las chicas empleadas domésticas, ¿no? Y me decía que esto tiene un límite, la gente que gana 175 mil pesos. Yo no creo que una persona que gane 175 mil pesos y necesite un personal en su casa sea millonaria o sea
No,
rica.
pero es un subsidio el que más tiene, Marcela, a eso me refiero. Cuando ya
Sí,
hay
pero hay
un
gente que
plan.
sale a trabajar porque necesita para mantener a su familia ese ingreso.
Está bien,
En la
pero usted está
Argentina de
subsidiando al que
sí.
emplea, porque ya hay un plan y porque tener una persona en blanco cuesta 2.500 pesos nada más, Marcela. No sé si me explico. No es que no son los aportes de cualquier empresa privada, ¿sí? Que son el 60 o el 70% de lo que recibe el trabajador en mano. Acá estamos hablando de un anuncio electoralista que al Estado le va a costar plata, ¿sí? Es la plata de todos, pero que en
Sí.
realidad, primero, es un subsidio al que emplea y no al empleado, ¿sí? Y segundo, en la práctica ya
A
existe.
ver, las cargas sociales quedan en manos del empleador, esos 2.500 pesos que usted dice quedan en manos del empleador. Lo que hace el
Los
Estado
paga
es
el
pagar un
empleador.
50% de lo que debería pagar esta, o el 30, depende de cuál sea el monto.
Y si
¿Eso
usted le
usted
paga
considera
30
que
mil
no es
pesos a
una
una
reactivación,
persona,
sino un gasto?
si usted le paga 30 mil pesos a una persona que trabaja en su casa, el Estado le va a pagar 15 a usted,
Sí.
¿sí? Eso es lo que estamos diciendo. Ahora,
¿Y usted
en realidad,
considera
si
que
usted
eso es un gasto, no una ayuda, es una subvención, un subsidio a las categorías
y
más
mire,
altas de la sociedad?
Marcela, es como cuando se subsidiaba el gas a las que todavía se hace a los edificios con amenities, para que una
Sí,
persona
bueno, pero
que
después vino el gobierno de Macri y le sacaron el subsidio a todos, a los ricos, a los pobres, a los buenos, a los malos, y quedamos todos iguales. O sea, si vamos a
no fue.
discriminar, discriminemos como corresponde, ¿no?
No, 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 Marcela, es que no fue así. es que no fue así.
Ah, no.
Hubo un aumento de tarifas, ¿sí?
Sí.
Que claramente, digamos, había que hacerlo en su momento porque nos quedábamos sin energía en el país. Ahora, eso podía haber sido más gradual, pues sí, podía haber sido. De hecho, una de las cosas que hay que explicarle a la gente, Marcela, es que Argentina no se va a arreglar en un solo periodo de gobierno, gobierno sin gobierno.
No me cabe la menor duda, pero yo digo, yo vivo en la Argentina, yo consumo en la Argentina y amo mi país, digo, y cuando van pasando los años, resulta que lo que se hizo, después me dicen que no se hizo. Y yo lo
viví. A ver.
Digo, porque el aumento de las tarifas fue el problema para grandes cantidades de pymes y gran cantidad de teatros, por ejemplo, que no podían pagar la luz. Digo, hay una serie de cuestiones que a mí después me las cuentan y me las cuentan de otra manera. Entonces digo, yo la viví,
Se la cuento de otra... Marcela, yo no se la cuento de otra manera. Lo que yo le dije es que se podía haber hecho diferente, posiblemente sí. Y cuando uno gobierna, lo importante es aprender, ¿sí?, de aquellas cosas que a lo mejor no salieron tan bien. No persistir en el error. Yo lo que siento es que el kirchnerismo en este, su cuarto gobierno, persiste en los errores, ¿sí? Ahora resulta que mágicamente van a dejar exportar a nuestro campo. ¿Hasta cuándo? Hasta el 14 de noviembre, seguramente van a volver a poner el cepo.
No.
¿Sí? ¿Por qué? Porque perdieron el voto rural.
Alejandro, de hecho, se está planteando, perdón, soy Matías Lojo, buen día. Se está planteando que va a ser hasta el 31 de diciembre la ampliación de la exportación de carne de los distintos cortes que están por fuera del que hoy se anunció. Digo, no lo veo esto así, digamos, me parece que no es en materia electoral. Incluso Julián Domínguez tiene otra expertise, está... transformando la política, desautorizando, si se quiere, la política de Paula Español. Digo, a mí me parece que hay sí una discusión de ideas dentro del gobierno.
Bueno, pero la discusión de ideas había que haberlo tenido antes, no ahora.
Pero,
¿sí? Porque con la discusión
de ideas... Si le quedan 2 años de gobierno, ¿por qué no lo van a tener la discusión ahora? No, sí. Si se dieron cuenta que hicieron... que lo hicieron mal. Sí. Digo, está bien corregirlo.
De hecho, discusión en el gobierno de Juntos por el Cambio estuvo repletas adentro. Marcos Peña lo cuestionaban por todos lados. Duhovne se fue a las puteadas. Digo, tampoco es que estaban todos amor y paz.
No, pero sí estábamos de acuerdo en las ideas fundamentales.
Más o menos.
Que ahora salga,
pregúntele a Sturzenegger por la política monetaria, a Melconian.
Matías, que ahora salga el exministro de Educación a decir que le acató órdenes presidenciales. Y que por eso las escuelas estuvieron cerradas un año.
Bueno, pero sale Melconian a decir que ustedes se gastaron lo que la ganancia del Banco Nación. Digo, es lo mismo, o sea, a ver, uno en el seno de su grupo también tiene que ver, o sea, está diciendo eso Melconian en todos lados, que no lo publiquen en ningún lado es otro tema.
A ver, yo no lo escuché a Carlos.
Estuvo con Juanita Viale.
Bueno, no lo escuché decir eso a Carlos, tengo relación.
¿Quiere que se lo hagamos escuchar? No tengo el audio.
Pero, Marcela, a ver, este gobierno empeoró todos los índices y no fue por la pandemia. ¿O usted va a defender también?
No, yo no defiendo nada. Yo quiero que me sean sinceros todos. Porque, Marcela, yo vengo padeciendo la Argentina desde la época de Alfonsín y todos me dicen que la van a corregir y no la corrige nadie.
Marcela, está muy bien que usted simpatice con el gobierno y tenga su opinión.
No, pasa por ahí.
Ve
cómo son las cosas. No pasa por
está
ahí.
Bien.
Yo no soy Cani y simpatizo con el gobierno.
Está,
no,
está muy
no,
bien. No, está muy bien no, que usted defienda no, que no haya habido clase durante
no,
el año y medio.
No,
y está
no,
muy bien.
No.
Y está
no,
muy bien no, que usted defienda que...
es muy deshonroso lo que está haciendo. Porque en verdad es muy deshonroso lo que está haciendo porque yo lo que le estoy haciendo le estoy consultando.
Si usted está defendiendo al gobierno... Y yo estoy defendiendo a la oposición, pero no está mal.
Yo no estoy defendiendo a nadie. Estoy defendiendo a mí, que soy argentina, que me dijeron que iban en todos los corruptos presos.
Escúcheme, Marcela, ¿cómo se defiende usted contra el 51% de inflación del último año?
No se puede.
Yo soy tan crítica con el gobierno como lo es usted, pero permítame que sea crítica con la gente que me promete que va a hacer lo que no hizo cuando estaba.
Pero escúcheme, es que ahí va lo que yo les decía antes. Uno trabaja, aprende de sus errores y no los comete. Lo que yo le digo es que el kirchnerismo vuelve a cometer los mismos errores de los años anteriores. Esa es la diferencia, ¿no? el kirchnerismo persevera en el error. Pero por favor, no tome como deshonroso que yo le diga que usted defiende la política del gobierno, porque yo no lo considero.
No, es que no me gusta que haga eso porque no corresponde, porque yo no le estoy diciendo nada en contrario, yo le estoy preguntando por cuestiones que tenían que ver con el gobierno que ustedes representaban. Usted me habla una cosa, yo le pongo otra contrapartida. Porque en verdad, uno para hablar del otro tiene que también realizar
una... Nos tenemos que hacer, Marcela, nos tenemos que hacer cargo de nuestras opiniones, porque si no... Fíjese,
yo me hago cargo de todo lo que digo, Finocchiaro, bueno, en serio se lo digo.
Si no, como que usted estuviera jugando sin arco atrás, ¿me entiende? Entonces, si usted va a defender...
Pero tampoco vamos a poner el arco a donde usted le convenga. El arco
tiene que estar en el centro de la cancha.
Bueno, por eso digo, y entonces uno puede ser crítico, de las medidas actuales del gobierno, que de hecho si escucha el programa, obviamente es un programa que está en La Plata, todo se escucha habitualmente, somos muy críticos de muchas de las medidas, incluso discutimos con Marcela al aire de un montón de cuestiones. Ahora, también eso no nos impide ver que la inflación, que era el problema más fácil de resolver en la Argentina para el expresidente Macri, y hicieron una presentación de más o menos 12%, voló por los aires en el gobierno del macrismo. Esas cosas no quitan el hecho de que uno diga, y yo lo dije acá permanentemente, el tema de las clases en la Argentina el año pasado fue una locura. Y probablemente lo de Trotta haya estado... Lo que sucede es que no se sabe quién fue el que estuvo mal. Si fue el ministro Trotta, si fue el presidente, digamos. Ahí hay también una...
Yo estuve en ese lugar, Matías.
Sí, claro que lo sé.
Uno muchas veces puede disentir con el presidente en aspectos menores, ¿sí? Pero cuando ese disenso es en el aspecto central de la cartera que uno conduce, uno debe renunciar, ¿sí? Yo jamás hubiese tenido cerradas las escuelas un año y medio porque ningún país del mundo las tuvo. De hecho, en la mayoría de las provincias argentinas, salvo dos o tres, hoy no hay clases. En la provincia de Buenos Aires no hay clases hoy. No hay clases en términos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando nosotros decíamos abran las escuelas, sí. ¿Sí? No decíamos abran el edificio.
Hay un asterisco para hacer. Yo coincido con usted. Ahora hay un asterisco para hacer, que es que Trotta en su momento planteó esa diferencia. ¿Se acuerda? Que lo dijo públicamente, que él no creía que... Y fue muy cuestionado, y el presidente, a pesar de esa... Y él, a pesar de eso, se quedó a respaldar la postura del presidente. Y ahora el presidente lo echa, porque lo echa, para hacer un recambio en el ministerio. Entonces, si usted me pregunta a mí, yo veo como que la actitud del gobierno nacional también es ingrata.
Sí, pero a mí no me importa lo que vos decís, Mati, perdón.
Sí, no, yo te entiendo, pero quiero...
Yo lo llamo a Finocchiaro porque me diga él.
Pero quiero saber cuál es su postura.
Y políticamente terminamos hablando de vos y de mí.
Sí, no, o sea, bueno.
Me parece decadente.
Obvio, no, pero
me ponen en mí el tema de la inoperancia de lo que ellos no pueden decir.
Por eso, mi opinión no es válida. Mi opinión no es válida. Yo lo que quiero es que él diga, que me diga su opinión respecto al tema, porque no me parece tan lineal. ¿Se entiende, Finocchiaro?
No lo entendí.
Digo, no es tan lineal como que Trotta no está tan de acuerdo y tiene que renunciar. Digo, hay bemoles. Usted estuvo en ese cargo.
Sí, pero. A ver, no quiero personalizar en Trotta. Lo que estoy diciendo es que cuando un ministro, ¿sí?, considera que una medida ataca sus convicciones más profundas, entonces claramente, ¿sí?, uno se tiene que ir, porque el que se va es el ministro, que es el empleado. El presidente de la República ha sido elegido por los argentinos y tiene un mandato de 4 años que es inexorable, ¿no es cierto? Está en la Constitución Nacional. Entonces, una cosa es que uno tenga alguna discusión presupuestaria con el presidente o que el presidente considere que algún programa no va a tener resultados o lo que fuera. Y otra cosa es la decisión de no haber tenido clases, de haber militado el cierre de las escuelas, porque además hay otra cosa, y esto ustedes lo pueden googlear ahora mismo. En agosto, septiembre del año pasado, ¿sí?, Baradel dijo que no iba a haber clases hasta que todos los docentes no estuviesen vacunados. Eso fue un lunes. Al miércoles siguiente, Trotta dijo que no iba a haber clases, y Trotta militó el cierre de las escuelas hasta enero.
Eso coincidimos plenamente. Yo no sé cómo se deslinda ahora. Para mí es ilógico lo que está diciendo, sinceramente. Me parece que hay una interna entre el presidente y él, más allá, además de que era una de las personas más defendidas por el presidente. Yo en eso coincido con usted. Mire hasta dónde llegamos, ¿no? Y coincido que al gobierno nacional le faltó en el manejo de la pandemia la pata sociológica para saber cuál era el efecto que podía tener el encierro. Y lo hablamos esta mañana justamente a partir de una cantidad de cuestiones que Daniel Feierstein ha venido analizando aquí en nuestro programa. Digo, no somos tan ciegos como para no ver que las cosas algunas se hicieron mal. Pero digo, me parece que también hay que pensar cuántas veces se manejó una pandemia, ¿no? En el transcurso de esta modernidad que nosotros vivimos.
Y claramente nunca, ¿sí? Porque una pandemia, como una guerra civil o como ellos o un desastre natural, ¿no? En general no se vive cotidianamente. El 20 de marzo, cuando el presidente Fernández decidió por decreto limitar las libertades individuales, cosa que es anticonstitucional, hay que reconocer que la gran mayoría de la sociedad estuvo de acuerdo en eso porque teníamos miedo, porque no sabíamos qué venía, porque la incertidumbre. La crítica es que a medida que pasó el tiempo no se hizo eso que hicieron ustedes, porque la mesa, no, en la mesa esa no solo debían haber estado los epidemiólogos, ¿sí? que claramente debían haber estado, ¿no? Tenía que haber habido, como ustedes dicen, sociólogos, psicólogos, tenía que haber habido sindicalistas, empresarios.
Pero, ¿sabe qué pasa? Yo pregunto, ¿esas cosas no las podemos analizar ahora que ha pasado todo este periodo de casi un año y pico y vemos los daños y no en el momento? Porque evidentemente no lo hizo nadie en el mundo, esta mesa que usted dice, no lo hicieron, no se hizo.
No, pero sí, ¿cómo que no? Sí,
¿a dónde? A ver,
en realidad, pero Marcela, en realidad en la mayoría de los países del mundo no primó solamente la mirada del epidemiólogo, sino que primó una mirada que contenía una mixtura de dimensiones. Por eso, no en todos los países del mundo se cerraron las escuelas un año y medio, no en todos los países del mundo se encerró a la gente 7 meses seguidos, no en todos los países del mundo se cerró la producción y se cerraron las la fábrica, la gastronomía. No en todos los países del mundo pasó. Lo que sucedió en los países del mundo es que cuando había peligro epidemiológico en algún lugar, se suspendían actividades a cero, digamos, ¿no? Pero cuando pasaba, se volvían a las actividades. ¿Qué es lo que hicieron todos los países? Lo hizo Israel, lo hizo España, lo hizo Francia, lo hizo Alemania, lo hizo Uruguay. No tenemos que ir tan lejos. Aquí terminamos con 115.000 muertos y 90.000 pymes cerradas, por ejemplo. Y el daño educativo todavía no es mensurable. Solo va a ser mensurable cuando se pueda evaluar. ¿No es cierto? Cuando
sí,
se
bueno, eso coincidimos plenamente. Eso estamos demasiado cerca como para saber cuáles son los resultados. Evidentemente, el ministro de Educación actual, Persique, está hablando de 2 años a 3 años para recuperar todo el tiempo perdido, ¿no? Y es evidentemente es un peso grave para la educación argentina. Querías una pregunta,
sí,
Mati.
Sí, con respecto al tema educativo, sí. Porque también, sí. Permítame y darle la posibilidad de que diga, la gestión tanto en provincia como en nación durante el macrismo en materia de educación también aparece bastante cuestionada. De hecho, ahora no recuerdo muy bien, pero creo que hace poco leí también incluso una denuncia por parte de la Oficina Anticorrupción de establecimientos que no se terminaron de construir y que se pagaron por completo. Se han cerrado escuelas en la provincia de Buenos Aires. Vidal, uno de los grandes problemas o crisis que tuvo que enfrentar fue también una, más allá de los paros y demás, que yo siempre... hemos visto con preocupación, digamos, por parte incluso de los gremios, esas medidas intransigentes y demás, han tenido que enfrentar crisis por situaciones edilicias de las escuelas.
Bueno, son tres temas complejos y diferentes. El primero, el más fácil, es el de la denuncia, en realidad, sobre 198 empresas que ganaron licitaciones para construir jardines, una que tenía 93 jardines a cargo, quebró. ¿Sí? No se había pagado todo, se había pagado los certificados a medida que los directores daban la certificación de obra, pero los jardines estaban, cuando la empresa quebró, al 70, al 80, al 65%, ¿no? Y después nosotros hicimos convenios con las provincias mandándole el dinero restante para que las provincias las pudiesen terminar porque ninguna empresa iba a querer ganar una obra para hacer un 30% solamente. Esa de la hizo la Oficina Anticorrupción, y se encuentra en la justicia. En realidad lo que van a encontrar es que se pagó lo que se había que pagar, que contra la empresa se comenzaron a ejecutar los seguros, que después la empresa apeló, y que bueno, cuando nosotros nos fuimos del gobierno estaba en apelación eso, así que no, ahí no hay mucho más que decir. Con respecto al famoso cierre de escuelas, en realidad no es que ha habido cierre de escuelas, porque una escuela, es todo un mito, no se puede cerrar una escuela.
Es un mito.
Lo que pasó es que,
Es un mito, perdón, se cortó un poco.
Es un mito poner la palabra cierre. Lo que sucede es que a veces en algunas escuelas rurales o escuelas de islas, usted se queda sin matrícula, ¿sí? O, por ejemplo, quedan dos chicos en una escuela. Entonces lo que se hace es trasladar a esos dos chicos a una escuela cercana. ¿Por qué? Porque en una escuela dos chicos o tres chicos no cumplen con toda la lógica pedagógica de sociabilización, ¿no? Es tremendo, para los chicos es tremendo. Ahora, la escuela no se cierra, la escuela está, existe, tiene un número que se llama CUE, que es como el DNI, y en cuanto esa escuela recupera matrícula, la escuela vuelve a funcionar, pero la escuela no se cierra. Y el tema edilicio en la provincia de Buenos Aires, y sí, es un problema. Nosotros hicimos alrededor de 3.600 obras, pero para que ustedes se den una idea, cuando nosotros llegamos hacía 30 años que no se pone un peso en ese sistema. Cuando nosotros llegamos, ni siquiera teníamos un censo de cuántos edificios escolares había. De hecho, al principio empezamos a pagar algunos alquileres cuando nos llegaban las demandas para el pago de alquileres, porque no sabíamos, ¿no es cierto? Entonces hablábamos con el dueño y le decíamos, miren, quédese tranquilo, le vamos a pagar. Y nosotros hicimos ese censo, hicimos obras. Ahora, la verdad que para arreglar el sistema edilicio en la provincia de Buenos Aires hace falta también no menos de 6 a 8 años.
Claro, no es tan fácil. No es tan fácil gestionar.
No, pero además yo soy un convencido de otra cosa. Fíjese, yo nunca lo pude lograr esto que le voy a decir. Los intendentes reciben un fondo que se llama Fondo Educativo, ¿no es cierto? Que debe ser usado para las escuelas. Ahora, mire el truco, ¿no? Y con esto no voy a criticar a intendentes de ningún signo, sino en general a muchos que lo hacen. Usted sabe que el ministerio en la provincia se llama Dirección General de Cultura y Educación, sí. Así está establecido en la Constitución provincial en homenaje a Sarmiento, ¿no?
Sí.
Entonces, por ejemplo, muchos intendentes contratan una comparsa con esa plata, ¿sí? Porque es parte de la cultura, o hacen algún evento, sí. Pero esa plata, los intendentes la tienen que volcar por entero a infraestructura, por una provincia tan grande como Buenos Aires. Hasta que una filtración, ¿sí?, en Las Flores, o en América, o en Rivadavia, llega hasta La Plata, esa filtración se transformó en una pared que hay que tirar. O sea, un arreglo menor, que puede costar, qué sé yo, 10.000 pesos o 5.000 pesos, no sé, se transforma en 1.500.000 pesos inmediatamente al año. ¿Quiénes son los que mejores conocen esto? Los intendentes. Cuando usted viaja por la provincia y va a ver un intendente, los intendentes conocen perfectamente el estado de todas sus escuelas. Todo conocen. Entonces, lo que yo nunca pude hacer es que en el presupuesto, ¿sí?, sí, quedase que era exclusivamente para obras de infraestructura, ¿no? La verdad que lo mandé dos veces así, y las dos veces no fue votado así el presupuesto.
Y bueno, Fino Chiaro, le agradecemos mucho su tiempo en esta mañana, y gracias por estar en el programa.
No, muchísimas gracias, Marcela, y muchísimas gracias, Matías. Hasta luego.
Hasta la próxima. Hasta luego. Bueno, 11 de la mañana, 40 minutos, estábamos hablando con Alejandro Fino Chiaro, ex ministro de Educación de la Nación.